Padre, otra vez, gracias por el privilegio de poder comunicar tu palabra a las jovencitas. Venimos dependiendo de ti para que tú guíes mis palabras, para que tú abras nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos convenza y también nos consuele con las verdades que tú nos dices. Y Padre, como estaba diciéndonos Teodoro, y pues sí, Padre, si yo no tuviera a Jesucristo en mi vida, no sé qué hubiera sido desde joven. Gracias por rescatarme. Gracias por cada una de las chicas que aquí están rescatadas, Padre, y que están sentadas y solamente para ellas es recordar lo que tú has hecho en sus vidas. Gracias también por las que están aquí que aún no entienden de la salvación que pueden tener en Cristo, por lo que tú ya regalaste, por lo que tú, Hijo Jesucristo, ya sufrió. Te pido, Padre, que tú hagas la obra en cada una de nosotras, Padre, y que sigamos viendo que tus caminos son por mucho lo mejor de lo mejor. Y venimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ayer ni les dije cómo se iban a llamar esta serie de pláticas. Entre todos los problemas de tecnología y con eso de que no soy muy buena para la tecnología, pero se llaman el gran intercambio. Y he estado pues basando, como les decía ayer, estas enseñanzas en las verdades que mi esposo Jamie, con las verdades que mi esposo Jamie me consolaba. Entonces, quiero decirles también que ayer Sandra Prime, ¿cuántas de ustedes recuerdan a Sandra Prime? Ok, casi todas. Más bien debería decir quienes no la conocen. Pero, no conoces a Sandra. Ok, pues es otra esposa de un misionero. De hecho, su esposo ahorita está pasando por pues toda la familia por una prueba porque él está teniendo problemas en su cerebro. Gracias a Dios hay buenas noticias, otras difíciles. Si se acuerdan de orar por ellos, por favor, oren. Pero ha estado ella orando por estas pláticas y ayer anoche me escribió y me dijo, por favor, salúdame a las jovencitas, cómo quisiera estar allá con ellas. Entonces les manda muchos saludos a todos y le encantaría estar. Yo quería ver si había posibilidad, ¿no? Me cuesta trabajo estar volteando tanto. ¿Es posible que a lo mejor este equipo se cambiara para el segundo? Sí. ¿Pudiéramos estar más cercas? Y a lo mejor así en las pláticas subsecuentes, en vez de estar... ¿Estaría bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Y repasando un poquito, veíamos que Dios había mandado juicios, ¿verdad? Porque Él necesita castigar la maldad, el pecado necesita morir, pero también estaba mandando siempre su promesa de salvación y escogió a Abraham. ¿Recuerdan? Le dio unas promesas, esas promesas incluían que le iba a dar tierra, que le iba a dar también una nación y que a través de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Vimos también que necesitaban a Abraham y Sara, si se necesitaba una nación. ¿Qué era lo que necesitaban? ¿Tener?
Hijos.
Tener hijos. Y era difícil porque cuando Dios llamó a Abraham a que le siguiera, él tenía ¿cuántos años? 75. Pues dijimos que pasan unos años y Dios le tiene que repetir otra vez la promesa de que iba a tener una nación grande, ¿verdad? Porque él estaba a punto de dárselo todo a su esclavo, ¿verdad? Es lo que él quería. Pues pasan unos años más y Dios le vuelve a decir, no, es a través de un hijo que tú vas a tener a esta nación tan grande. Pero ellos vivían en una cultura, pues habían vivido en una cultura, ya estaban en otra. Y es bien fácil dejarte llevar por lo que la cultura dice, por lo que la corriente dice, por lo que escuchamos en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Y si no estamos llenándonos de la palabra de Dios, es bien fácil dejarnos llevar por la cultura. En mi caso en particular así fue. ¿verdad? Cuando yo estuve creciendo, aunque conocí a Cristo como mi Salvador a los 17 años, tristemente nunca empecé a ir a una iglesia donde me enseñaban la palabra de Dios pura. Por la gracia de Dios sí estuve yendo a unos estudios y fue precisamente con los papás de Priscila. ¿Cuántos conocen a Priscila? Más bien, ¿cuántos no la conocen? Pero es la esposa de Teodoro y está sentada aquí al lado. Sus papás estaban en la ciudad donde yo crecí, en Celaya, Guanajuato. Y empezamos a ir a unos estudios, pero después entré a la universidad y ya no había tiempo. ¿Ustedes creen que no había tiempo? No, más bien no había voluntad, porque la verdad es que sí tenemos tiempo para todo lo que es verdaderamente importante. Pero dejamos de ir y entonces ya empecé yo a vivir mi vida conforme lo que yo aprendía o veía que los demás hacían en la universidad. Y fue muy triste porque sí me dejé llevar por la corriente. Y aquí vamos a ver que pues Sara era estéril y ellos también se dejaron llevar por la cultura. Y Sara le propone a su esposo que por qué no hacen lo que la cultura dice. Y era en aquel tiempo la costumbre, era que podías tener hijos a través de tu esclava. Y entonces Sara le dice, ¿por qué no tienes un hijo a través de mi esclava? Y Abraham dice, ok, lo voy a hacer. Y lo hace y nace un hijo que se llama Ismael. Y no sé si ustedes sabían, pero de ese hijo, Ismael, hay una toda una nación. ¿Sí dije bien? ¿Es Ismael? Sí, sí, ¿verdad? Ismael. Ok, y de ahí vienen los musulmanes, ¿verdad? Y no sé si saben ustedes el problema que ha habido constantemente en Israel, pero todo viene de la descendencia de este hijo Ismael. Y ha sido un problema grave, ¿verdad? Entonces sí hay consecuencias por las decisiones que tomamos, aunque Dios nunca falla. En mi propia vida empecé a escuchar lo que todos los demás hacían, tener novios inconversos, dejarme llevar por cosas muy tristes, muy horribles. Sí hubo consecuencias. Llegó un momento en que Dios dejó que pasara una prueba muy grande y entonces en ese momento le hablé a las personas que me habían estado hablando de Dios y uno de ellos era un novio que yo había tenido y otro era mi hermano, que él sí siguió yendo con los papás de Priscila y siguió creciendo en Cristo, luego fue a Guadalajara y se involucró en una iglesia cristiana, yo no. Y me dijo, mi hermano me dijo, Moni, la verdad es que tú vives peor que una pagana, aunque te dices que eres cristiana. Me dice, pero si sí eres, entonces necesitas alimentarte de la palabra de Dios pura. Entonces, cuando yo en ese momento había terminado la universidad y pedí una beca para ir a Estados Unidos, a Ashland, en Oregon, me la dieron y me dijo mi hermano, no más puedes poner un pie, sino en una iglesia en donde te enseñen la palabra de Dios pura. Y entonces empecé a ir a una iglesia y empecé a conocer y a reunirme, a tener oración con mi compañera de cuarto, que también era un milagro. Algún día se los contaré de cómo Dios me puso en un cuarto con una compañera cristiana. Pero empezamos a ir y empecé a escuchar la palabra de Dios. En este punto estaba yo tan cansada de mi vida que le dije al Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero seguirte con todo mi corazón, ya quiero esperar en ti. Y yo no conocía mucho, pero de todas maneras Dios permitió otra prueba en mi vida y ese fue conocer a lo que toda la corriente del mundo diría que era el hombre perfecto. Era un hombre que era de Alemania y era alto, guapo, simpático, ya había terminado su carrera, estaba haciendo su segunda maestría y sus papás nada más eran dueños de 5 empresas en Alemania. Y a él le encantaba esquiar en las vacaciones de diciembre y en las vacaciones de verano, toda su familia iban a velear en el Mediterráneo. ¡Ay, qué vida, ¿no? Y él se había fijado en mí y había sacrificado mucho para que nos pudiéramos casar. Fue una prueba grandísima, chicas. delante de los ojos del mundo era todo lo que yo podía pedir. Pero había algo en mi corazón, como ya había empezado a alimentarme de la palabra de Dios y a pedir que fuera su voluntad la que fuera hecha, ya a este momento de mi vida había incomodidad en mi corazón, pero yo no sabía cómo interpretarlo. Como yo sabía que algo no estaba bien, aunque todo el mundo me decía que estaba bien. Ahora, la señora mayor y la joven, mi compañera de cuarto con la que me reunía en oración, yo no sabía por qué ellas nunca oraban por esta relación que yo tenía con este joven. Y me preguntaba, pues ahora sé que la verdad es que ellas pensaban que yo ni era creyente, porque no veían mucho fruto, ¿verdad? Entonces estaban pidiendo que ojalá fuera creyente, aunque yo decía que sí era creyente. Entonces ya empezaba a dar mis primeros pasos, ¿verdad? Pero fue dos predicaciones, una el domingo, el pastor enseñó sobre el joven rico que tiene que dejar todo para seguir a Cristo, ¿verdad? Cristo le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y este joven se va triste y no lo hace. Y yo pensé, pues yo ni soy rica, ¿qué tengo que dejar? Nada. Pero ¿saben qué? Dije, sí tengo que dejar algo. Y en ese momento llegó a mi mente, Mark, ya, tienes que acabar esa. Y entonces yo dije, no, pero ¿por qué? Él es todo lo que hubiera querido yo en mi vida, ¿no? Pues lo dejé a un lado y lo puse a un lado. Eso sucedió, estas dos predicaciones, una semana antes de que yo comprara mi boleto de avión para poder ir a Alemania a confirmar nuestra relación, conocer a sus papás y ya empezar a hacer planes. Pasó y después, el domingo escucho, el jueves escucho otra predicación que era cuando Jesús le llama a una persona y él dice, a un señor, y él le dice, deja que vaya a enterrar a mi padre. Y lo primero que yo dije es, mi padre murió cuando yo tenía 10 años, entonces ya está enterrado, no se aplica a mí. Y después otra vez dije, ¿O sí se aplica a mí? Y en ese momento, ¿qué creen? Otra vez vino a mi cabeza, Mark, tengo que dejar esta relación. Y me acuerdo que me levanté de la reunión y me fui a llorar al baño. Y estaba llorando y alguien me oyó y entonces mandó llamar a la señora con la que yo oraba. Y ella vino y me dijo, ¿por qué lloras, Mónica? Y dije, ¿sabes qué? No sé qué me está pasando, pero yo quiero que mi vida sea de Cristo. Y siento que Dios me está diciendo que tengo que entregar esta relación que tengo con Mark. Y ella bien sabia me dijo, ¿qué vas a hacer mañana en la mañana? Le dije, trabajar. Me dice, ¿podemos ir a desayunar? Sí. Nos fuimos a desayunar y ahí en el desayuno me abrió la palabra de Dios y por primera vez en mi vida, mi corazón escuchó que no podía andar con una persona no creyente, con una persona que no tenía a Cristo en su corazón. ¿Por qué les digo que mi corazón escuchó? Porque ustedes creen que en un grupo de jóvenes, ya teniendo casi 9 meses de haber asistido, no me habían dicho que debería de estar con un creyente, que debería de casarme con un creyente. Yo creo que sí, pero mi corazón estaba cerrado. Por eso, chicas, pídanle a Dios que abra sus corazones, que los llene del conocimiento de la verdad. No solo vengan y se sienten aquí y escuchen. Pídanle que Dios abra su corazón. Él tiene lo mejor de lo mejor para sus vidas. En ese momento pude entender que Dios sí me estaba pidiendo a Mark y ella me dijo, ni siquiera pueden ser amigos, él tiene que irse de tu vida completamente, lo tienes que soltar. Él ya estaba en Alemania, entonces ya no iba a ser tan difícil, pero me acuerdo que había un dolor en mi corazón grandísimo, y me acuerdo que lloré tanto que al día siguiente no me pude levantar para ir a trabajar porque había dolor, pero junto con ese dolor había una paz que no se las puedo describir. Era una paz de Dios de saber que estaba haciendo lo que Dios quería para mi vida. Yo había dado paso a fallar en esa área o a no escuchar o no estar tan abierta, pero ahora sé que Dios quería esto en mi vida porque yo sé, Satanás no te va a presentar tentaciones que sean cualquier tentación. Satanás te va a presentar lo que de veras te va a jalar a seguirlo a él y sus caminos, a la corriente de este mundo. Todas mis compañeras en el piso me decían, ¿qué estás haciendo? Menos mi compañera de cuarto. Ella me decía, estás haciendo lo correcto, Moni. Pero todos los demás amigos hispanos y todo me decían, estás loca, estás dejando ir la oportunidad de tu vida. No lo hagas. Por la gracia de Dios ya había empezado yo a escuchar sus palabras y a las personas que sí te van a guiar a seguir a Cristo. ¿A quién estás escuchando a tú? ¿A quién corres cuando tienes dudas? ¿A quién corres para ser restaurada cuando tienes fallas? ¿Verdad? Rodéate de personas que aman a Dios con todo su corazón. Desde ahorita pueden empezar a pensar en alguien, a lo mejor mayor, y pedirle, ¿puedes estar tú orando conmigo? ¿Puedo rendirte cuentas? ¿Puedo desarrollar una amistad? A través de esta prueba y con este consejo de esta amiga, al año siguiente ella me estaba discipulando. Y hasta la fecha, ahora en Oregon, ella vivía 3 horas, pero nos vemos como cada 2 meses o cada 3 meses. Nos juntamos a orar todavía después de casi 30 años. Y es una amistad hermosísima. Yo sé que en ella tengo una mejor amiga, una mamá espiritual que nunca me va a dejar sin decirme lo que es la verdad, y me la va a decir derechita, ¿verdad? Ustedes pueden empezar a tener un tipo de amistad así. Vean a su alrededor, ¿verdad? Y puede ser a lo mejor tu consejera ahorita. Desarrollen, rodéate de personas que te van a ayudar a salir. En este caso, Abraham y Sara se dejaron llevar por la corriente de este mundo, ¿verdad? Pero aún así, ¿saben qué? Dios no quitó su promesa, no dejó de cumplir. Él siguió cumpliendo con sus propósitos. Dios es fiel y Él cumple aunque nosotros fallemos. ¿Por qué? Porque ya Abraham había creído a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo más de estos conceptos, pero ya la justicia de Dios ya estaba sobre Abraham, y Dios ya no veía a Abraham y sus fallas, ya veía la bondad que Dios le había dado a Abraham, la rectitud que Dios le había dado a Abraham. Ahora, pues Abraham y Sara esperaron, pues más bien Dios llegó y le dijo a Abraham, ahora sí te voy a dar el hijo. Y entonces Abraham le dice a Dios, oh, ojalá que Ismael viva para que yo tenga una nación muy grande, porque Dios lo tiene que volver a llamar y decir, ¿sabes qué? Tan grande como ves, o tan numeroso como ves que son las estrellas del cielo, y tan numeroso como ves que son la arena del mar, así de numerosa va a ser tu descendencia. Y entonces Abraham le dice, pero ¿cómo, verdad? Ojalá que Ismael viva mucho y tenga hijos, ¿verdad? Y Dios le dice, no va a ser a través de Ismael, va a ser a través de otro hijo que yo te voy a dar. Es curioso porque casi siempre nos acordamos de este pasaje de que Sara se rió, pero también Abraham se había reído. Y el hijo que van a tener un año después se llama Isaac. Y a través de Isaac va a venir la promesa de que se van a bendecir todas las naciones de la tierra. Ese, a través de Isaac, va a venir el Salvador prometido, quien puede venir a regalarnos la salvación, borrarnos nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a hablar un poquito de cómo restauramos. Ya sabemos que somos pecadoras y que nosotros tendemos a tener nuestras propias ideas de cómo puedo llegar a Dios. De ahí que existan tantas religiones. Pero acuérdense, Dios ve y dice, no, yo tengo mi manera de salvación. No es a través de las buenas acciones o buenas obras que tú tengas que hacer. Porque ¿qué obra quitaría el camino que yo ya di, que es Jesucristo? ¿Ok? Entonces, acuérdense, no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo quiero hacer, es de lo que Dios ya hizo. ¿Ok? Abraham confió. Y entonces cuando Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90 años, nace este bebé. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, Romanos 4 y en el versículo 24. Romanos 4 y el versículo 24. ¿Todas tienen su Biblia ahí? ¿La podemos abrir para leerlo? Si todavía no lo encuentras, ¿podías levantar tu mano? Si todavía no estás ahí. Yo quisiera que todos los ojos estuvieran en su Biblia. Romanos 4, versículo 24. Ay, yo soy la primera que tarda 2 siglos en, en encontrar Romanos 4. Ok. Y así como Abraham esperó, ¿verdad? Dios me dio la gracia para esperar en un esposo creyente, no sin luchas y no sin tentaciones, pero 5 años después fue cuando yo conocí a mi esposo. Y a lo mejor va a haber oportunidad de que les platique cómo fue. Pero si no, en alguna otra ocasión, que fue hermosísimo como Dios nos permitió conocernos. Y también en eso también tiene que ver la mamá de Priscila. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok, estamos en el 4:24. Ok, vamos a leerlo. Dice, vamos a leer desde el 23 otra vez. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. El cual, ok, entonces, aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Es, ok, se escribió que su fe le es contada por justicia, no solamente por Abraham, sino también por nosotros. Entonces aquí Pablo nos está diciendo toda la humanidad es culpable, ¿verdad? Y ahora está diciendo, así como Abraham creyó, la manera de salvación va a venir a ti a través de creer, ¿ok? Y en el, pero nos dice aquí, ¿verdad? A quien le levantó de entre los muertos, nuestro Señor. Jesús nuestro Señor. Ahora, si lo levantó de entre los muertos, quiere decir que entonces, eso está haciendo alusión a la resurrección. Pero si tienes que resucitar, antes de resucitar, tienes que haber estado muerto, ¿verdad? Ok. Y aquí es donde otra vez entramos todos nosotros, ¿verdad? Jesús tuvo que morir porque era la única manera de salvación que Él tomara mi lugar y tomará el tuyo en la cruz para salvarte. En el 25 dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Otra vez, ¿verdad? Hemos sido separados por el pecado, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos fue cortada, ¿recuerdan la flor? ¿Verdad? Fuimos cortados de la fuente de vida y ya cada uno de nosotros, después de Adán y Eva, nacemos con el pecado y entonces necesitamos otra vez que nuestra amistad con Dios sea restaurada. Me perdí. Ok, y una de las cosas que tenemos que recordar, ¿verdad? Yo les acabo de platicar parte de mi vida y algunas de ustedes están aquí pensando, pues a mí nunca me pasaría eso, ¿verdad? A lo mejor yo no voy a ir a la universidad porque tengo otras cosas preciosísimas que hacer y que aprender, o a lo mejor yo no me voy a dejar llevar por la corriente de este mundo, no soy tan pecadora como tú. Vamos a estar tratando más este tema, pero quiero que sepamos que sí, cada una de nosotros, es muy fácil, ¿verdad? Si tienes hermanas, a lo mejor compararte y decir, yo no soy tan mala como mi hermana. O cuando estudias la historia, ¿cuántos de ustedes saben quién es Hitler? ¿Cuántas de ustedes no saben quién es Hitler? ¿Todos sabemos quién es Hitler? ¿Ok? 6 millones de judíos murieron bajo sus manos, ¿verdad? Fue una atrocidad espantosa, ¿verdad? Y si nos comparamos con Hitler decimos, ay, yo no soy tan mala, ¿verdad? Entonces Dios tiene que tomar en cuenta algo de la bondad que yo tengo, algo de la rectitud. Pero Dios dice, para mí todo lo que tú trates de hacer como para ganarte mi favor o mi salvación, yo lo veo como asquerosos trapos de inmundicia, ¿verdad? La sangre de los trapos de inmundicia es, no la quiero. Y esos trapos eran los trapos que usaban las mujeres durante su periodo, ¿verdad? Es horrible. Dice, la sangre que es preciosa para mí es la del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. ¿Cómo veo yo las obras que tú tratas de hacer para llegar a mí? Como trapos de inmundicia. Lo que yo quiero es que tú vengas al camino que yo ya abrí. No fue gratis, a mí me costó, es gratis para ti, ¿ok? Y es a través de Jesucristo. Quisiera que viéramos, y creo que aquí, a ver si me sale esto. Ay, sí salió. ¿Ok? Que es muy fácil, ¿verdad? Decir, bueno, pues yo crecí catalogando los pecados y decimos, Hitler fue un asesino horrible, o mis compañeras en la escuela son horribles porque ven esto o ven aquello o hacen esto o aquello. A lo mejor ya hay contadas las que se han guardado para el matrimonio o están, como nos decían, ¿verdad?, involucradas en ver pornografía o todas las cosas, ¿verdad?, que pasan, y es fácil compararnos con otros, ¿verdad? Pero vamos a leer aquí en 2 de Timoteo 3:2, que dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Aquí en 2 de Timoteo está hablando del final de los tiempos. Y la verdad, yo pienso que estamos en el final de los tiempos. Dice que van a haber hombres, obviamente, y mujeres, que ya nada más van a ser amadores de sí mismos. Y de veras, el amor hacia otros ha estado disminuyendo, ¿no? Y lo vemos constantemente. Ahora, una de las cosas que me llama la atención de este versículo es que podemos decir, yo no tengo aquellos pecados, pero ¿qué tal desobedientes a los padres? ¿Quién de ustedes pudiera decir, ay, yo siempre me porté bien, ¿verdad? Y a lo mejor física, a lo mejor en acción no los desobedecieron, porque sí puede haber, hay corazones muy nobles. En estas vacaciones, mi sobrino Luis estuvo, no creo que lo conocen muchos de ustedes, a lo mejor algunas de ustedes sí lo conocen, sobre todo las consejeras, pero estuvo pasando tiempo allá en Oregón con mi hijo Kiko y conmigo. Y un día le pedí, que yo nunca había oído su testimonio, y él me dijo, ay tía, mi testimonio es muy aburrido, porque, pues sí, después de que oyes el mío, y es horrible, y todo el drama que existió en mi vida y todo, pues sí, ¿verdad? Y yo le dije, ay no hijo, cada testimonio es un milagro. Y él es un hombre muy noble, y siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero en su corazón él sabía que tenía pecado, ¿verdad? Y entonces dice que un día se dio cuenta, ¿verdad? Pues él estaba queriendo saber más sobre Jesucristo y tratando de entender. Y cuando su papá le leía la historia en la noche acerca de Jesús, él se enamoró de Jesús. Y dijo, ¡qué hombre tan maravilloso! Y cuando le cuenta que lo crucificaron, dice que para él se le cayó toda su esperanza. Dijo, ¿cómo pudieron haber crucificado a este hombre tan bueno? Y no alcanzaba a hacer la conexión De por qué tenía que morir, pero dice que un día iba con su hermanito, y algo hizo su hermanito, y él le dio un coraje horrible, y en ese momento se dio cuenta de cuán pecador era él y cuánto sí necesitaba aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo que les digo es, puede haber aquí jovencitas que siempre obedecen a sus padres, pero en su corazón a lo mejor no siempre los obedecen, ¿verdad? Entonces, pero ese es un pecado que nos separaría. En Santiago, lo vamos a ver con más calma después, dice que aunque faltemos en un punto, ya en la ley, aunque cometamos un pecado, ese pecado ya nos separa de la gloria de Dios. ¿Ok? Y entonces recuerda, no importa lo que nosotros pensemos acerca de cómo debemos de ser salvas, lo que importa es lo que Dios dice, y eso lo vamos a adquirir por la fe, por creer en la manera de salvación de Dios. En Romanos 3:10, ahí en sus Biblias, nada más denle la vuelta una página para atrás. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:10? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si van para abajo un poquito, en el 23, Romanos 3:23, ¿lo podemos leer juntas? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, todos pecan. ¿Te incluye a ti? ¿Me incluye a mí? Todos, ¿verdad? Todos somos pecadores y cuando dicen no alcanzan la gloria de Dios, ¿se acuerdan ayer que estábamos viendo que nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios? Y hablaba del cielo. Cuando dice no alcanzan la gloria de Dios, no alcanzamos a llegar a la perfección de Dios o estar a la presencia de Dios, ¿verdad? A través de lo que, porque somos pecadores, fallamos, ¿verdad? Es como si estaba, un blanco, un tablero con un blanco, ¿verdad? Y estamos tratando de darle con la flecha y las flechas tenemos, para llegar a la presencia de Dios, tenemos que darle al blanco, ¿verdad? Al círculo que está en medio y por más que tratamos, no lo logramos y entonces no vamos a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahora sí sigue, a ver si... Ok, y esta es una ilustración y quisiera que la comenzáramos a ver desde el principio. Dice, Dios hizo a Jesús pecado, ok, y en la ilustración, no sé si ustedes alcanzan a ver bien, pero en el cuerpo de Jesucristo está lleno de muchos tipos de pecados que puede haber y Él los está cargando. Ahora, ¿los está cargando porque eran los pecados que Él cometió? No. Él no cometió pecado y dice la palabra de Dios que ni engaño se halló en su boca. ¿Verdad? Entonces, ¿de quién son esos pecados? De nosotros. Y Él los tomó en la cruz. Aquí lo que Él está diciendo es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego abajo dice, yo, Mónica, tenía una deuda que no podía pagar. Él, Jesucristo, pagó una deuda que Él no debía, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que hay un intercambio. Mi pecado, ¿verdad? Se lo pone Él, su justicia me la da a mí, ¿ok? Y esto es lo que es la justificación, ¿verdad? Él, que Jesucristo, una vez y por todas, tomó el pecado de nosotros. Mañana vamos a ver ahora cómo nos dio su justicia. Pero por lo pronto, quiero leerles un pequeño tratado que está escrito por Sara Mali y está en el libro de su hermana Grace. No sé cuántas de ustedes han leído este libro. Es un libro hermoso, ¿verdad? Aparte de que es simpático, tiene unas verdades que te emocionan para ir a compartir el Evangelio. Si no lo has leído, proponte leerlo. Es hermoso de veras. Y aquí en este libro ella da una ilustración de, se llama El Costo, y dice... Me imaginé a mí misma como un espectador viendo una escena desplegarse ante mis ojos. Primero vi a un hombre que ayudaba a los demás, pero no de la forma en que cualquier hombre ayudaría a otro. Este era muy diferente. Era como si la ternura y la bondad fluyeran de él. Podía ver que era un hombre bueno, bueno de una manera que yo jamás había visto. Cada cosa que él hacía era buena. Su cara era tan pura. Nunca había visto honestidad así. Nunca había visto amor así. Era como si por fin supiera lo que es el amor, ahora que lo veía a él. Lo único que quería hacer era seguir observándolo, porque todo lo que hacía era tan asombroso. A unos actos sencillos y normales de servicio que él hacía, me quedé asombrada por ellos. Es decir, por él. La manera en que hablaba, yo tenía la certeza de que él tenía razón, de que él hablaba la verdad, de que todo lo que él decía era correcto. Y la forma en que miraba a la gente, yo quería que me mirara a mí, pero no lo hizo. Yo solo era un espectador. Aún así, yo sabía que jamás olvidaría esa bondad que había visto. Era casi como si estuviera en una nube, sin poder comprender todo por completo, pasmada de que tal tipo de justicia pudiera existir. Solo quería seguir observándolo. Sentía que podía ser feliz si solamente lo observaba el resto de mi vida. Pero entonces, de repente, la escena cambió delante de mis ojos. No quería creer lo que estaba viendo. La gente lo miraba con ojos furiosos. Era más que meramente enojo, era furor. Él los miraba a ellos con tanta, ni sé cuál es la palabra. Era como si él fuera completamente de otro mundo. Había tanta ternura en sus ojos, un toque de pesar, un océano de amor. El furor de la gente se tornó en gritos vehementes y acusaciones. Luego empecé a observar la escena más horrible de mi vida. Los látigos que usaban eran crueles y los azotes, insoportables de ver. Pero ¿cómo podía hacer esto? Él era tan bueno, tan puro y tierno. Él era la mejor persona que jamás había conocido. Esto tenía que parar. Traté de dar voces para que alguien ayudara, para que alguien parara esto. Pero de nuevo me di cuenta que solo era un espectador. Azote tras azote, latigazo tras latigazo. No podía seguir mirando, especialmente porque era sobre él. Era la peor injusticia que podía imaginar. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que parar. Pero no paró. Siguió y siguió. Sangre, moretones y burlas. Luego vislumbré su cara de nuevo. La misma bondad y ternura que había visto antes aún estaban allí. Pero esta vez casi no quería verlo. Solamente hacía que toda la escena pareciera peor. El perdón, el amor, todo era tan injusto. Él era tan bueno. Se puso peor, una cruz, clavos traspasando sus manos, clavos traspasando sus pies, agonía, gente riéndose. ¿Riéndose? Miré con incredulidad. Esto tenía que parar. Por favor, alguien pare esto. Clamé a Dios para que trajera liberación, para que trajera justicia. Pero entonces, horror de horrores. No pude creer lo que sucedió enseguida. Dios, el Padre, tenía una vara también. Era mucho más grande que las demás y mucho peor. Era una vara que simbolizaba el golpe de la justicia. La ira de Dios por los pecados del mundo. No, por favor, no. Este es tu amado, este es tu hijo. En él está todo tu deleite. Por favor, no. Pero entonces hubo oscuridad. Horrorizada, imaginé la vara de justicia bajando sobre el único que no la merecía. Imaginé al hijo quebrantado y molido, pero con amor, perdón y ternura, todavía fluyendo de él. ¿Cómo podía ser que Dios lo abandonara? ¿Cómo podía complacerse en quebrantarlo? La oscuridad cubría toda la tierra y ya no podía ver su cara, pero oí su clamor angustiado. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿por qué me has abandonado? Y en esos momentos oscuros me di cuenta de que el sufrimiento que no podía ver era muchísimo peor del que sí podía ver. Aturdida y traumatizada, di un paso hacia atrás. Me obligué a tomar un suspiro. Traté de comprender lo que acababa de ver. Aquel que me decía gloria y alabanza, recibiendo tal castigo. No estoy segura cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta que yo estaba sosteniendo algo. También traía una vara en mi mano. Fue entonces que comprendí. Que mi mano también estuvo en la vara que cayó sobre él. ¿Era yo responsable por esto? Me di cuenta de que no había sido meramente un espectador. Por fin se acabó, se terminó, está consumado por toda la eternidad. Dios el Padre vio la angustia de su alma y quedó satisfecho. Nunca hubiera imaginado que la justicia pudiera ser tan costosa. ¿Cuán grande es la medida de mi pecado para que este fuera el costo? ¿Y cuán inmensurable la medida de su amor para que esto fuera lo que estuviera Jesucristo dispuesto a pagar? Entonces, a veces es fácil ver los errores de otros, como nos decía Martin, sentirnos que somos justas o que nosotros nunca hubiéramos hecho eso. Pero la verdad es que cada una de nosotras, ¿verdad?, si hubiéramos estado presentes ahí, hubiéramos tenido una vara. O como algunos de sus discípulos que ya habían caminado 3 años con él, ¿verdad?, corrieron y lo abandonaron, ¿verdad? Pero cada una de las que estamos aquí, sí, hemos pecado. Y Jesucristo murió para pagar por ese pecado. Tus pecados están sobre su cuerpo, ¿verdad? Él está cargándolos. Eso no se tiene que quedar así, ¿verdad? Si tú hoy estás aquí pensando, ya no quiero esta vida, quiero un nuevo comienzo, hoy es el día de salvación. Platica con alguna de nosotras, con tu consejera, si no estás segura de si has tú entendido que Jesucristo murió por ti, hoy es el día de salvación. Acude, ¿verdad? Y hoy puedes, o en tu propio cuarto, en tu propio momento que tengas, ¿verdad?, decirle: Señor Jesús, ábreme mi entendimiento, quiero entender exactamente lo que significa tenerte como mi Salvador, exactamente lo que significa que tú cargaste mis pecados sobre la cruz y me has salvado. ¿Ok? Entonces vamos a terminar orando. Padre, muchas gracias que en Jesucristo tenemos salvación. Gracias, Padre, como dice aquí, tú tenías una vara más grande. Y mañana vamos a aprender por qué tú tuviste que derramar tu ira sobre tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos hoy a entender que no somos mejor que nadie. Y Padre, para las que ya son creyentes, Padre, ayúdanos que ya somos creyentes, ayúdanos a entender que más y más queremos estar alimentadas de tu palabra. ¿Cómo vamos a saber cuál es tu voluntad si no estamos leyendo tu palabra donde está escrita tu voluntad? Te doy gracias por cada una de las jovencitas aquí que ya se aprendieron el Salmo 145 y que están trabajando en el Salmo 101 y 103. Y Padre, que no se quede solamente en palabras en su memoria, sino que constantemente lo estén recordando y puedan practicarlo día a día y aconsejarlo a otras, que su vida, como veíamos ayer, así como escogiste a Abraham para que brillara esa nación, tú nos has elegido a nosotras para ser creyentes y para brillar en este mundo oscuro que está lleno de engaño y de mentira, y que nos hace pensar que nuestras propias ideas o las ideas de los que no son creyentes pues son agradables. Pero a ti no, Padre. Tú tienes un plan más maravilloso si tan solo estamos dispuestas a tomar ese plan por fe, creerlo y confiar en ti, que eres fiel siempre y nunca nos fallas. Venimos a ti en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén.